Si me sigues, sabes que soy una fiel creyente de la importancia del músculo cuando se trata de nuestra salud y de nuestra vida en general. Y en este podcast solamente he reafirmado la idea porque todos nuestros especialistas llegan a esa misma conclusión. Y por eso para mí es de verdad un gusto el saber que Birdman es patrocinador. Comencé a consumir Birdman proteína en polvo hace 8 años. Y mi sorpresa fue que después de consumir varias proteínas que me inflamaban, donde me sentía mal, Birdman me hacía sentir fenomenal. Con Birdman no tenía distensión, el sabor era espectacular y además me daba saciedad. Y después de 8 años, hoy estoy muy contenta de que por fin hayan aceptado ser patrocinadores de Fitlosofía, el podcast. Así es. Todos los podcasts, sobre todo de información de valor y gratuita, necesitamos un patrocinador. Pero qué mejor que sea uno con el que haya congruencia, que en realidad consuma y desde hace muchos años. En el episodio de hoy hablaremos de una de las palabras, padecimientos o incluso trastornos que más escuchamos entre nuestros amigos y familiares: ansiedad. Pero en realidad, ¿qué es la ansiedad? ¿Puede ser que yo tenga algunos síntomas de trastorno de ansiedad o simplemente me estoy sintiendo nerviosa, nervioso? ¿Cómo identificar la diferencia? Hoy hablaremos con una terapeuta que nos pondrá la información fácil, digerible, para tener herramientas y hacks para navegar la vida, incluso con trastorno de ansiedad. Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. ¿Qué tienen en común Lady Gaga, el Príncipe William, Selena Gómez, Michael Phelps, Adele? Y la lista podría ser interminable. Y seguramente vas a pensar que fama y dinero. Y sí, pero en realidad lo que tienen en común, o de lo que vamos a hablar hoy que tienen en común, es ansiedad. Porque la realidad es que no importa si tienes dinero, si tienes seguridad, la ansiedad no perdona. Y muchos de estos famosos han sido voceros importantes en visibilizar el trastorno de ansiedad y todas las causas que puede tener en nuestra vida. La ansiedad es un término que hace 30 años no escuchábamos y que hoy parecería ser parte de nuestro léxico cotidiano. Eso quiere decir que probablemente estamos más informados, pero también que probablemente son muchas más personas las que tienen un trastorno de ansiedad. Y cómo no, si México, según la OCDE, fue el país que más casos de trastorno de ansiedad tuvo en la pandemia. 3 de cada 10 mexicanos padecen trastorno de ansiedad y por lo menos estamos hablando de los que han sido diagnosticados con este, pero por supuesto puede haber muchos más. Para mí este episodio era importante y por eso quise invitar a alguien que nos diera la información digerible, que no pareciera algo del otro mundo, sino que pudiéramos entender que todos podemos ser susceptibles a algún trastorno, incluso de ansiedad. Pero que afortunadamente hoy hay muchas herramientas, desde medicina hasta rituales, hacks y hábitos que podemos implementar para mejorarla. Antes de presentar a mi invitada, quiero decirte que no estás solo. No estás solo. Si estás sintiendo este o cualquier otro trastorno que te esté afectando en la vida, llama en México a la Línea de la Vida, 800-911-2000, y ahí habrá un especialista que te podrá ayudar. Además, el día de hoy nuestro especialista nos va a dar los datos de La Montaña, que es el centro con cientos de especialistas que también puede apoyarte. El día de hoy es un honor tener a una mujer, una especialista de la salud mental que estoy segura que ya conoces, porque además comunica de manera extraordinaria. Pero como ya es costumbre en Fitlosofía, vamos a leer a detalle su semblanza, porque es gente que ha estudiado muchos, pero muchos años para poder sentarse aquí con nosotros una hora y dejarnos herramientas para nuestra vida y nuestra salud. ¡Ahí les va! Tere Díaz-Sendra es psicoterapeuta experta en terapia familiar y de pareja. Tiene maestría en psicoterapia familiar sistémica y en 2008 se especializó en coaching estratégico empresarial. Tiene 7 diplomados de especialización y hace 20 años fundó Psicoterapia La Montaña. Ha tomado más de 50 cursos, ¿sí? Los contamos bien, 50 cursos. Temas que van desde negociación positiva hasta estrés postraumático y resiliencia. Es autora de 13 libros, entre ellos Cómo identificar a un patán, me encanta el título, Por qué nos mentimos y nos amamos, El amor no es como lo pintan, El que busca encuentra, y coautora de Volver a empezar y navegando la incertidumbre amorosa. Y participa, seguramente, como dije, la han visto en diversos medios de comunicación como Marta de Baile, Jordi Rosado, netas divinas, sensibles y chingonas de mi adoradísima Romy Sacre y ahora Filosofía. Bienvenida, Tere, un honor.
Gracias, Denise. Pues yo cuando les digo, pues sí, ya son muchos años, y encantada con un tema que me toca en muchos sentidos por mi profesión. Y te cuento que, y lo hablaremos, yo me acuerdo que mis padres al año de edad me hicieron una fiesta, que prácticamente es fiesta de ellos, ¿verdad? Pero me contaban siempre que 12 de la noche bajaban la luz, me bañaron con agua con lechuguita, fueron poniendo musiquita y yo seguía bailando y cantando. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo soy una persona ansiosa. O sea, y entre muchas de las características que vamos a conversar, creo que el tema no solo lo manejo por los estudios, por los casos clínicos que he trabajado, sino porque yo soy una persona que he tenido que, sin muchos recursos, fíjate, de chica, aprendido técnicas y lidiado con cómo me calmo, ¿verdad? No de ataques de pánico, de salir corriendo, pero una compañera frecuente, ¿sabes? Entonces, pues es un gran tema y que sea súper detonado por muchas características, pero pues tú eres la que vas a preguntar. Yo ya me arranqué con que yo me apunto, soy
ansiosa. Me encanta porque además aquí en Filosofía nos gusta muchísimo ver a la persona atrás del especialista. Y creo que cuando algo nos toca a nivel personal, y en este me identifico y lo he dicho muchas veces en estos episodios, a mí también me acompaña la ansiedad desde que recuerdo. Y en mi caso yo me acuerdo de decirle a mis papás, me pica la sangre. Era mi manera de decir, ¿cómo?
Que hay algo que no.
Hay algo aquí que... Y para mí, uno de los reguladores mayores de mi existencia es el ejercicio. Uh-huh. Y ahorita tú nos platicarás qué otras herramientas se pueden, cómo lo has hecho tú. Pero lo que es real es que antes, y esto estamos hablando de tu época, la mía, a lo mejor, como dices, sin muchos recursos, sin el conocimiento, así nos íbamos por la vida, a lo mejor perdiendo cierto disfrute o no.
Sin duda, porque sí genera un sufrimiento.
Sí genera
un sufrimiento, aparte no palpable. Entonces la gente da consejos tontos, ¿verdad? Como tranquilízate, de nada te sirve preocuparte. Esas cosas tontas que ya te dan ganas de decirle, ay, cállate, ¿no? Cállate.
Oye, ayer me estaban dando ese consejo, pero ¿por qué te preocupas de que perdiste esa cita? Mira, y entonces uno dice, ya, no voy a dar aquí mi diagnóstico, muchas gracias por la terapia no solicitada y además no profesional, pero tienes
toda la... Échale ganas, cálmate, es el peor, ¿no?
Es que ya te enoja, ¿no?
Échale ganas y cálmate, pues digo, pues ¿tú qué crees que ni le echo ganas ni no trato de calmarme? Pero bueno, hay que entender porque claro que hay recursos para lidiar esto y sobre todo para distinguirla, porque luego, el autodiagnóstico, qué interesante, entonces uno se empieza a decir cosas. Hay que entender de qué va.
Tienes toda la razón. Y bueno, si tú que tienes todos estos estudios, estos años de práctica, todos estos equipos de psicoterapeutas profesionales que además tú lidereas con todo lo que sabes, tus 13 libros, dices que le échale ganas, no ha servido nunca ni servirá. Por favor, gente, ya dejemos de decirlo.
Déjenos en paz.
Oye, actualmente, justo, la palabra ansiedad se usa para todo. Y tal vez la hemos como, no sé si normalizado o incluso banalizado. Pero creo que pocos se sabe realmente qué es la ansiedad. Tere, dinos de una vez por todas.
Yo nunca había oído esto de me pica la sangre. Mira, la ansiedad es una presencia, es un estado emocional, ¿no? Que se caracteriza por un nerviosismo, una preocupación constante, por pensamientos a veces rumiantes, obsesivos que regresan, con una dificultad de controlar las preocupaciones. A veces pasamos a efectos físicos, ¿no? Hay sudoración, hay palpitaciones, hay falta de concentración, hay quien come de más, hay quien come de menos, hay a quien no puede dormir, tiene problemas de sueños, pero normalmente es ese sentimiento de preocupación constante o nerviosismo vago. A veces tiene que ver con una cosa puntual, con un evento puntual. Pasa el evento y baja la ansiedad. A veces es muy indefinida, ¿no? Es un estado ante una incertidumbre, hacia un temor desconocido. Entonces ya le buscas nombre, ¿no? Es que porque, no sé qué, yo el otro día hablaba con una consultante que ahora está preocupada, le digo, ¿te acuerdas cuando hace 2 años estabas preocupada pues sí, la vida tiene cosas, la vida tiene retos. ¿Cómo la abordamos? Con una proactividad y manejando una tendencia ansiosa que sabemos que tienes por muchos factores, ¿no? Y que los mencionaremos, pero que tú ya te acordaste que hace 2 años eso que te quitó el sueño y el pues ya se resolvió, ya pasó. Estás otra vez en eso, entonces, y las que nos faltan, ¿estás de acuerdo,
Denise? Y las que nos faltan.
El otro día me decía uno de mis hijos, la vida no se pone más fácil. Digo, pues neta no, o sea, no lo digo de drama, pero no se pone más fácil, tampoco hay que torturarnos. Pero el manejo es central, el manejo, y así como uno entra en el cuerpo, y tú lo sabes bien, y cosas que no podías hacer, te sorprende que las puedas hacer por la fortaleza física que adquieres, también se adquiere fortaleza psíquica con hábitos adecuados. A la gente quiere magia y eso no existe, qué pena.
La vida no se pone más fácil, estoy de acuerdo, y es una ruleta, es maravillosa, pero también muchas veces más complicada de lo que esperábamos, eso es una realidad.
Pero no nos la compliquemos más,
pero
¿no?
Sí creo que se puede poner, si uno lo decide, más manejable.
Absolutamente.
Sí creo que la edad, no per se la edad, pero si tú lo decides, puedes irte ejercitando para enfrentar lo que va a llegar. O sea, nadie te puede asegurar que no va a haber problemáticas. Pero justamente esto me lleva a la siguiente pregunta. En lo personal, he pasado noches despierta porque no me acuerdo si dejé la lavadora prendida y porque mañana tengo que mandar un mail a las 7 de la mañana. Y entonces, y eso me puede dar el mismo nivel de ansiedad que mi mamá está enferma. Uh-huh. Y de repente uno no sabe por qué, cómo puede ser igual. Y por eso me gustaría preguntarte, no sé si el término se valga, pero si hay una ansiedad normal, y hago comillas, ¿y qué diferencia hay con una ansiedad a lo mejor patológica o cuántos tipos de trastorno de ansiedad hay?
Mira, te voy a decir algo. La ansiedad, como vivimos en un mundo de una gran rapidez, muy competitivo, estar al día, te amaneces y ya hay 30 mails, el tráfico. Yo creo que somos una sociedad ansiosa. Voy a empezar de lo general a lo particular. Hay tantas opciones que generan ansiedad, porque yo pues, cuando iba a estudiar la carrera había muchas, pero ahora hay 2,000. O sea, yo oigo robotrónica, tracatrónica. Digo, puta, ¿qué es eso? O sea,
pero es verdad, las opciones dan ansiedad.
Pero ¿sabes qué digo? Yo cuando era chica había me encantan los chocolates, había 3 chocolates, 3 marcas, las puedo decir si quieren que se las patrocine, todavía existen. Carlos V, Turín y creo que el Tinlarín.
Sí, Tinlarín.
Pues me tragaba los 3. Ahora entras a una tienda de chocolates y te da taquicardia, sí, ¿no? Síntoma de ansiedad, porque hay millones, pero que con un cardamomo, pero con no sé qué, pero con la trufa suave. Pero te caben 3. Y igual, te metes a Tinder o a lo que te metas, hay 200 señores. Sí, pero te cabe un novio, ¿no? Entonces,
por lo menos,
eso es una creencia, ¿sabes? Yo creo que el mundo nos hace pensar que podemos más de lo que podemos. Y cuando quieres hacer más de lo que puedes, ahí viene la ansiedad. Pero siguiendo tu pregunta que te interrumpí, no sé si que me quieras preguntar nada. Yo creo que vivimos un mundo que favorece la ansiedad. El FOMO de no estar, el que ya hay esto, todo te enteras y cree uno, es como, bueno, yo tengo esta maleta, pues quiero que le quepa todo. No, le cabe lo que siempre le ha cabido a una maleta, aunque ahora vea que hay muchas más cosas. Esa es la primera. Pero la segunda, sí te diría que hay muchos factores que pueden aumentar o quitar, y te los voy a citar. La ansiedad, varios factores, para hablar de una ansiedad que ya es
un trastorno,
pero cuando uno habla de un trastorno, por eso a la gente no le gusta que le digan, porque no voy a tomar una pastilla, perdón, hay trastornos manejables con ejercicios, hay trastornos severos que requieren medicación, hay unos que requieren cierto entrenamiento, hay otros que requieren casi que periodicazos, no es la manera, pero bueno. Entonces, fíjate los factores, hay factores genéticos, hay gente que es tranquila. Hay bebés que duermen y duermen y duermen, y hay bebés muy inquietos. O sea, hay un factor genético. Sabemos que la epigenética existe y que varía, pero hay quien nace con una predisposición al acelere, al nerviosismo, a la inquietud.
Ok.
Eso ya es de nacimiento. 2, orgánico. Orgánico, te digo, hay etapas o hay situaciones de conexiones, de alguna, incluso la tiroides, hay situaciones que tienen que ver no con los genes, sino con nuestra estructura.
Fisiología.
Incluso cerebral. O sea, si tú te haces un encefalograma y un mapeo cerebral, pues tus onditas, ¿verdad? Tus paroxismos, hay zonas que se irritan más. Pregúntame por qué, quién sabe. No necesariamente te diste un golpe en la cabeza, pero hay así como hay huesos más sólidos, hay gente que tiene dentaduras maravillosas, hay quien tiene caries toda la vida. Hay una parte estructural, orgánica, cerebral, que tiene un impacto, influye. Obvio la crianza, ¿no? Si viviste en estados de alteración, de violencia, de maltrato, de abuso, o sea, esas familias espantadísimas, todos se preocupaban, un perfeccionismo. En mi casa, yo te agrego, nos portábamos perfecto, éramos cuatro mujeres, pero si íbamos a salir a una fiesta y a alguien le caía gota del refresco, era drama con mi mamá, que era una mega perfeccionista, y era salíamos a los viajes, digo, ya ibas de viaje y todos íbamos tarde, acelerados. O sea, se aprende a ponerse ansioso uno por mil cosas.
Fíjate, te voy a interrumpir aquí, te voy a contar una historia personal. Yo crecí pensando que ya era tarde. Y muchos años después, a través de terapia y por observación de mi esposo, que es mi antítesis, mi opuesto en eso, un día me dijo, ¿tarde para qué? ¿Tarde para qué? Era fin de semana. Pero en mi casa, mi mamá, que es una persona que adoro, por cierto, se levantaba y decía, ya, es muy tarde. Entonces, no importaba la hora que te habías dormido, no importaba, siempre pensabas,
ya voy tarde.
Ya a la vida. O sea, yo voy tarde a la vida. Ya, a la hora que me levantara y tenías que apurarte. Y esa sensación, mis dos hermanas, somos tres igual, y yo la vivimos todo el tiempo. Y es algo que recurrentemente nos tenemos que recordar. Y recurrentemente me refiero varias veces al día, ¿no? En donde decimos...
Párate, párate.
Stop. Ni es tan importante, ni va a pasar nada, ni voy tarde. A veces sí voy tarde, pero... Y esto que acabas de decir, ahora sí, además a eso le agregas, como bien dices, que puede ser un tema fisiológico, biológico, orgánico, genético, que...
Una circunstancia real, ¿no? Que te van a dar un diagnóstico, que te van a decir... que está pasando algo, que está en riesgo la empresa, que no sé qué, todo lo que estamos viviendo del país, pues ya ves que genera, ¿no? O sea, súmale factores, ¿no? Súmale factores. Y por supuesto experiencias, hay experiencias traumáticas. Esto que hablas tú de tu casa, yo de la mía, son estilos de vida donde se aprende a ver, ¿por qué estamos corriendo? No, si salimos 10 minutos más tarde no pasa nada, ¿no? Digo, si se te mancha la falda, pues te la cambias y ya. O vas ahí, te pones un parchecito, no sé. Pero es, también hay un entrenamiento a vivir así, como si aparte con significado, si eso fuera es que te importa, si no es que eres huevón, si no, o sea, también tiene mucho significado. Si no andas corriendo es que desconsiderado, la gente, no tenemos tu tiempo. En fin, se mezcla todo eso, ¿sabes? Genética, orgánica, historias de vida, de crianza, significados que se le da, experiencias de la vida que realmente circunstancialmente pues son para estar ansioso, ¿verdad? Si te van a dar un examen o si vas a llegar, si te va a dejar el vuelo o no. Esas cosas pues generan ansiedad. Y experiencias traumáticas, yo te diría que todos en mayor y menor, es que trauma es desde... en la escuela las monjas, voy a decir, ¿no?, me asustaban. Pues uno se queda con que pues, lo dije mal, soy tonta, sí. ¿Qué hice mal? No, como que hay experiencias que dejan un cierto mapa cerebral traumático, que, a ver, este es un trauma menor, pero ya agrégale los traumas mayores, ¿verdad? Entonces, hay una huella que de entrada, cuando un estímulo se parece, te hace reaccionar así. Ahora, tú me hablaste de, yo pienso... Claro que hay una serie de trastornos y en muchos, los propiamente ansiosos, el trastorno de ansiedad generalizado, que es indefinido, ¿no? Que es una permanente agitación, como que no te da la vida, es un trastorno. Las fobias particulares es una ansiedad a veces dirigida ante algo particular, la altura, los animales, lo encerrado, pero hablas de una ansiedad que se manifiesta a través de una fobia, pero es una ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo incluye mucha ansiedad. El trastorno paranoide incluye muchas.
¿Cuál es el trastorno paranoide?
Paranoide es cuando...
Todo una, pienso.
Me están viendo.
Ya.
Van a que lo que quieren es mi dinero. Aquí no, lo que vienen a hacer es... O sea, esa cosa persecutoria.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Seguro anda con no sé quién y no me lo quiere
conozco
decir.
Conozco un par de personas así que además se les exacerbó y por el consumo de cannabis. Y yo conocí a estas personas de hace 20 años y puedes ir viendo este proceso en donde hoy ya es imposible tener una conversación con estas personas porque todo es, ya viste, nos están viendo fulanita.
Bueno, ¿no? Y las sustancias, digo, yo no tengo nada particular, moralista, así, contra las drogas, pero hay cerebros más delicados que al 5% de la gente que consume tiene, y puede consumir menos, se le puede botar. 5. Es bajo, pero que te toquen el 5.
Que salgas en la rifa, en la tómbola.
Te quedas, o sea, agudizado. Y claro, estar bajo ese efecto, a mucha gente le agudiza factores ansiosos, ¿qué te voy a decir? Entonces, la mayoría de los trastornos tienen un componente ansioso. Por eso la gente se medica tomando, drogándose, comiendo, jugando, porque es una manera de atenuar, de capotear la ansiedad, que pues, te lleva a otros problemas, ¿no? La depresión va muy de la mano. La ansiedad agota. La ansiedad agota. Y el agotamiento deprime. Y la depresión produce ansiedad. Entonces, hace un círculo vicioso. Otro rasgo es la irritabilidad, ¿no? Muchas veces ese estado como de intolerancia es otra característica. Entonces, aquí lo importante es saber, y aparte los diagnósticos, Denise, no son puros. O sea, a veces se cruzan factores, porque puede haber una tendencia orgánica, pero una vivencia traumática, pero aparte estás en una circunstancia genuinamente difícil. Pero aparte, pues si tienes rasgos de carácter que se modelaron por tu genética, por tu ambiente, por lo que sea, y ya se manifiestan en un trastorno como tal. A veces no. A veces son estas caracteriologías más ansiosas, más nerviositas. Pero hay que conocer la intensidad, la duración, la profundidad, ¿no? Los mismos trastornos tienen agudezas. ¿No?
¿Cómo lo puedo conocer, Tere? O sea, ¿qué síntomas físicos incluso o de qué manera podría yo decir esto está afectando mi vida ya en el día a día para saber que no nada más es que yo esté nerviosita, que hay un trastorno? ¿Con quién? ¿Cómo? O
mira,
¿por dónde empezar?
Mira, yo creo que siempre es bueno acudir primero a una terapia, ¿no? O digo, si estás en ataques de pánico, no puedes dormir, te dan jaquecas, estás en insomnios. Hay gente que hasta vomita, ¿no?
¿Sí?
Tiene náuseas, palpitaciones, sudoraciones. Concretamente los ataques de pánico que a veces son, a diferencia de la ansiedad, que puede ser más sostenida y permanente, el ataque de pánico tiene un pico en donde la gente siente que se va a morir, ¿no?
Sí, ahorita quiero que hablemos de la diferencia de esos dos.
Entonces, yo creo que hay que consultar, en el sentido de entender bien qué tienes y revisarte profundamente. A la gente nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo porque pues, no queremos ser defectuosos, ¿verdad? Pero pues todos tenemos algo. En México están muy subvalorados diagnósticos. O sea, casi 4 personas que tienen algo está diagnosticada una. O sea, no te quiero dar estadísticas que ahorita no traigo frescas, pero la gente vive mal porque hasta eres menos compasivo contigo si no te dices, a ver, yo de esto batallo. Ahora, ¿por qué me pongo nerviosa? Pues porque yo de esto batallo. Tengo una conciencia. Vale la pena consultar a un psicoterapeuta si es especialista en cosas de ansiedad. Y a un médico psiquiatra de tu confianza, ¿no? No se trata de medicarte a la primera, pero sí de ver. Hay gente que se acostumbra como a unos zapatos que te aprietan, ¿no? Pues ya me acostumbré a que me aprietan. Pues, ¿por qué? O sea, hay un malestar claro que no te deja vivir en paz, que es una preocupación constante y se llama un trastorno cuando no es una cosa definida y ya por lo menos entre 4 y 6 meses se manifiesta.
Has dicho algo importante. De entrada, el tiempo, ¿no? Es algo que 4 o 6 meses me está afectando mi vida. Y es que vivimos en estas polarizaciones de ideas, ¿no? En donde o me autodiagnostico o de plano voy al opuesto en donde omito el sentirme mal, el minimizar el disfrute de mi vida? Y vemos mucha gente que nunca va a un especialista, pero dice tengo ansiedad sin hacer nada al respecto, porque esa es otra, ¿no? Somos la generación que tenemos todo tipo de trastornos, pero no estamos haciendo nada al respecto. Nada más llegamos a la vida, hola, tengo ansiedad, y luego, no, pues nada, sigo tomando café, como un montón de azúcar, no duermo, consumo alcohol, cosas que pues son disparadores y que, como dices, si tu cerebro no da o tus circunstancias en ese momento o caray, tienes, yo tengo amigas que veo que tienen dos hijos chiquitos y acaba de nacer el tercero. Bueno, pues probablemente no sea el momento ahorita para estar tomando muchísimo alcohol y café, etcétera, y viven en constante ansiedad, ¿no?
Digo, ya tener tres hijos chiquitos, no tendrías que, pues es cansado, pero habría que hacer la distinción con la ansiedad, ¿sí me explico? Uh-huh, uh-huh. O sea, es una atención muy constante, pero vivir siempre angustiada, con miedo, pues te cansas y hay una alteración en el sentido de que hay una alerta permanente con tres niños.
Claro.
Pero tienes que poder decir en cierto momento, me duermo y me desconecto, ¿no?
Oye, acabas de hablar de los niños, el embarazo, sabemos que la amígdala, este centro de alerta, por ponerle algún nombre, se transforma cuando las mujeres, por ejemplo, se embarazan, ¿no? Uh-huh. ¿Qué relación tiene la amígdala con la ansiedad? O sea, hay un tema ahí en donde, pues sí, si mi amígdala cambia por las circunstancias que sea, me voy a sentir más ansiosa.
Fíjate que no soy médico, no soy psiquiatra, pero pues sabemos que la amígdala, que el cerebro emocional, pues es el que retoma principalmente como los estímulos y reacciona a lo que pasa. Y es las reacciones más impulsivas, más de sobrevivencia, huida, ¿no? De luchar o huir. Hay otros factores, desde vuelvo a lo estructural, vuelvo a lo orgánico, cuando uno se hace un mapeo cerebral, un electroencefalograma, se pintan claramente si hay zonas del cerebro que tienen una particular irritabilidad. Concretamente esa zona pues conecta con los temas emocionales y pues mucho en la base de las emociones hay cosas de ansiedad, ¿no?
Ok.
Pero ya me perdí un poco de tu
pregunta. No necesariamente tiene que ser que porque tu amígdala se transforme en una época de tu vida en donde, pues sí, vas a tener un hijo y todo tu cuerpo y todo tu cerebro se adapta para el momento, para proteger a tu cría, si eso de alguna manera puede generar, porque ahora sabemos que muchas mujeres embarazadas o que acaban de tener a sus hijos refieren el me siento con una ansiedad que no había experimentado antes, ¿no? Y parecería ser que puede ser el mismo cerebro pues despierto y alerta a todos los peligros.
Yo te diría que yo creo que debe haber, sin duda, ansiedades que devienen de algo orgánico, vuelvo a decir.
Ok.
Pero que un embarazo te tenga que alertar a la amígdala, yo creo que más bien se viven cambios bruscos. Oyes, desoyes, ves y dejas de ver. La gente tiene los hijos y tienes demasiada información.
Sí.
Se ha hecho un tema, y así hablando alrededor de la maternidad, en que pues es una decisión importante porque creo que es lo que te cambia la vida más radicalmente. Y las mujeres de actuales, pues te la piensas más porque si algo cambia radicalmente tu vida, más en una sociedad donde no hemos logrado la paridad en la crianza, en el cuidado de los demás, en los trabajos domésticos, porque eso es
la carga mental,
urge la carga mental, no estamos compartiendo genuinamente parejo, entonces hay una sobrecarga. Yo creo que esas cosas, además de ver el cambio de vida, yo me acuerdo, yo te hablo de que mi hijo grande justo en dos días cumple 39 años, pero yo me acuerdo que yo soñaba con mi pechuga, literal, perdóname, porque ¿hasta cuándo voy a acabar de la vida va a volver a ser normal? Y yo era muy chica y estaba muy mentalizada y había llevado una buena vida, pero ahora las personas tienen la fortuna de tienen hijos más grandes, viajan, se paran tarde, van acá, pues les cambia la vida muy bruscamente, porque yo ya pasé de una chinga a otra, ¿verdad? Pero cuando tienes ciertas comodidades también cuesta más trabajo. Entonces, es sentir que pierdes la propia vida, que pierdes el proyecto de vida, gente horrorizada con el cuerpo. Yo pienso que hay somos seres, la naturaleza influye, pero la cultura influye mucho.
Sí.
Y los hábitos. Y yo creo que tiene un gran impacto lo que oímos, lo que vemos, lo que genuinamente nos pasa. Y pues la conciencia de la responsabilidad de que tienes vidas a tu cargo y dependen 100%.
Claro. ¿No?
FIT, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de FITers coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
¿Cómo te sientes hoy? Porque en la tribu ya sabemos que uno de los pilares para lograr un estilo de vida saludable es estar adecuadamente hidratado. Les quiero contar acerca de Liquid IV Hydration Multiplier. Polvo para preparar bebida con electrolitos no modificada genéticamente, adicionada con vitaminas y la dosis adecuada de sodio y azúcar para ser absorbida de mejor manera por el cuerpo. Ustedes saben que mi compromiso de aliarme con marcas que utilizo y en las que confío sigue vigente. Y por eso hoy quiero darle la bienvenida a Liquid IV como patrocinador de Fitlosofía. El producto ya está disponible para quienes estén interesados en Amazon y Costco y no se pierdan lo que estaremos haciendo en conjunto desde mi cuenta de Instagram. Y esto, ¿tú crees que en las últimas fechas hemos visto, bueno, tú en tu consultorio, has visto que haya aumentado, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, que llega más gente, tal vez por lo que acabas de decir hace dos preguntas, el tener más opciones, el que la vida se ha vuelto ansiosa, incluso pues la gente pospandemia, platicábamos tú y yo antes de empezar el episodio, cómo de alguna manera pues la pandemia cambió muchas cosas, ¿no? Y nuestra realidad y las redes sociales, la conectividad constante. ¿Tú ves en tu consultorio que haya aumentado?
Yo sí creo que vivimos un mundo ansioso. Un mundo ansioso porque ha cambiado. Me voy a ir antes de la pandemia. Las múltiples opciones, la velocidad del cambio, el tenerte que actualizar, la exposición con las redes, el hacer de tus vidas, todo el mundo se entera de todo el mundo, todo el mundo opina de todo el mundo.
La comparación constante.
Todo el mundo quiere mostrar tal. Entonces, creo que la vida se ha vuelto exigente, ¿no? Esa canción de Miguel Bosé de En este mundo que va a la velocidad del rayo. Marea. Y fíjate, yo recuerdo, antes de que llegara el siglo XXI, trabajaba en un centro de desarrollo humano. Y un hombre que invitamos a dar una conferencia sobre niños, él era un terapeuta infantil, dijo, a los niños del siguiente siglo se les va a necesitar construir un yo interno muy fuerte porque el cambio viene de una velocidad que necesitas estar bien plantado internamente para que no te arrolle y te maree. Y esa canción es muy clara, la de Miguel Bosé, en este mundo que ya es vieja, que sí, va a la velocidad encanta. Del rayo, aguanto un poco más si me agarro de tu mano. Yo creo que antes los contextos te daban mucha constancia, crecías en un lugar, ibas a la misma escuela, vivíamos juntos. Ahora la movilidad, la tecnología, la información, los trabajos, es un mundo de mucho cambio y el cambio en sí genera pequeñas crisis, aunque sean para mejor. Entonces, tiene que ver el mundo. La pandemia entra en una locura de muerte, ¿verdad? A muchos se murieron, a muchos se enfermaron, la incertidumbre total, eso metidos todos en los hogares, aumentó, y yo te lo digo por la clínica que manejo la montaña, aumentó impresionantemente el tema de las consultas. O sea, la gente, pues que en un estado, hay situaciones límite que brotan, ¿no? Cosas que estaban ahí medio capoteándote con el ejercicio, con la meditación, con no sé qué, pues que votan
se ante vuelven una inmanejables.
Situación de sobreestrés. Entonces, sí, ha habido un crescendo de una vida que genera más ansiedad y que sí realmente todo esto del mindfulness, el ejercicio, aprender a respirar, tener espacios, autolimitarse, dejar una higiene del sueño, todas esas cosas son hábitos personales que ayudan a capotear un mundo que te impulsa a un craving ansioso, ¿no?
Justo quiero entrar en ese punto, porque hablamos mucho de la ansiedad, poco sabemos realmente lo que es, poco sabemos si realmente tenemos un trastorno o nos está afectando nada más en momentos. Pero, ¿qué hacer cuando ya estamos ahí? ¿Cómo le haces tú? Tú acabas de decir, a ver, tienes una clínica en donde recibes miles de personas con tus terapeutas, pero además tú lo vives en carne propia. ¿Qué herramientas del día a día y qué otras cosas que a lo mejor son más elaboradas puede hacer alguien que se siente así? ¿Qué dirías tú?
Mira, yo te diría dos cosas. Si tú llevas mucho tiempo y pasándola muy mal y con síntomas de ataques de pánico, de pensamientos rumiantes, de acciones compulsivas, de no dormir, de sedarte con alcohol, de estarla pasando mal, o sea, es un sufrimiento feo. Yo te diría, consulta a un terapeuta y probablemente un médico. A mí me llega gente, mira, yo no soy médica, trabajo con médicos, ¿verdad? Con médicos psiquiatras. Te juro que de todos los pacientes que les he mandado, yo creo que he fallado con uno o dos, de que digo, yo creo que esta persona va a requerir medicamento. Digo, mando el 3% de la gente que llega. Entonces,
qué interesante, de todo lo que recibes, solo el 3% dices, 4%, vamos a mandar la medicación.
Ve, chécate, descartemos esto.
Claro.
Ve con un médico porque no es necesario, como yo le digo, aparte, vas a tener un divorcio, estás en un proceso de enfermedad, oye, ponte tenis, o sea, ya tienes síntomas, ya te los quitas después, ¿no? Pero es bueno saber, y he tenido pacientes que la gente, digo, ¿cuándo has oído que un diabético se resista a tomar insulina? Se muere, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Si algo que tiene que ver con un factor orgánico que está potenciado por alguna circunstancia, la gente se resiste tanto a apoyarse de un psicofármaco que bien empleado, oye, no te vas a dopar. Incluso hasta para, hay gente que no puede hacer terapia si no tiene una dosis, porque su cabeza, no, claro. Pues, si vas a venir a repetirme lo mismo, ya lo sé.
Claro.
Y ella, pues, gasta tu sesión en que ya lo sé. Unas preocupaciones, es lo mismo. Le digo, no sales de ese disco. Entonces, uno nunca descartar cuando alguien te lo dice.
Cuando un profesional.
Sí, y no tener miedo a preguntar. Importante es escoger al profesional. Ahí es importante saber, y yo sí te dejo aquí los datos de la clínica, que sea gente que tenga preparación. Yo creo que uno puede estudiar lo que quiera, pero si yo soy cocinero, chef, excelente chef, y hice tal, y luego tomé un curso de constelaciones, y ya te digo cosas, estoy, pues a mí me hace súper delicado, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos viendo una era, y con el tema digital cada vez es más propenso, de gente que probablemente tenga buenas intenciones, otros que se están aprovechando de la desesperación que se siente.
Y luego esa soberbia, Denise, de decir, yo como estudié esto, te digo que desde que los ángeles les hablan, digo, yo no tengo nada en contra de los ángeles, no, nada, yo sí voy a preguntar de mi enfermedad, pues,
perdón,
le pregunto
yo
a un ángel, ¿verdad?
Yo la verdad es que si te quieres apoyar extra me parece fenomenal y las creencias.
Sí, pero ¿por qué no vas a una cosa probada de un médico que sabe, que tiene una preparación, que va a saberte decir, esto no es mi campo, mejor ve a ver? Yo tengo personas que tienen cosas ansiosas, la cognitivo-conductual es muy buena, le sé, no soy especialista, pero digo, vete con una doctora conductista conductual, no se llama, cognitiva conductual, que te da técnicas concretas. O sea, los doctores tenemos que tener la humildad de decir, yo aquí no le llego.
Claro.
Hay gente que trabaja con parejas, perdón, todos sabemos de la pareja, de la maternidad, pero hay especialidades, hay intervenciones. Entonces, primero consulta. Ahora, ¿qué les digo? Fíjate, yo tengo un amigo en España, psiquiatra, que les dice a los ansiosos y a los deprimidos, si no haces ejercicio, yo no te voy a tratar.
Ok, vamos a parar
así,
aquí.
Ahí,
vamos
no a, te voy a tratar.
Vamos a parar aquí porque una vez más, y es que ya sabemos de la neurogénesis, de la neurobiología del ejercicio, de cómo regula nuestros transmisores, del BDNF que hemos escuchado aquí. Y
pues
tienes,
yo no lo he escuchado, pero yo te voy a decir porque tú, yo, ya ves que te dije que no escucho nada. Pero yo soy la cero deportista, pero yo tengo una claridad que o me muevo o mi cuerpo no va a estar mejor. Y que el día que no camino con un paso tal, porque por razones de que la rodilla yo corría, corría porque no creas que me encanta, porque corría porque me hacía bien correr. Tengo rutinas de ejercicio porque sé que el cuerpo lo necesita.
Claro.
Por Dios. O sea, entonces, uno es el ejercicio. Y te digo, este médico psiquiatra, a ver, te van a zampar una pastilla. Pues ayúdate con algo, ¿no? Ayúdate con algo que te va a... Es genuina la experiencia. Yo lo extraño de correr, ¿eh? Esa sensación de la... De las,
todo lo que genero, o sea, lo que decíamos, BDNF, dopamina, serotonina, absolutamente todo.
Era, a mí que me choca correr, era una sensación de bienestar.
Es que lo sientes, y por eso yo pensaría, y esta es una opinión muy personal, pero que por supuesto no tenerle miedo a la medicina cuando se requiere, por supuesto ir con un especialista, pero también vivimos en la era que todo lo queremos resolver con una pastilla.
Hay abuso de medicamentos.
Haz ejercicio.
Hay abuso de medicamentos.
Duerme bien. Y lo digo como una persona diagnosticada con trastorno de ansiedad. Come bien. Y por bien nos referimos a no inflamatorios o cosas que te puedan elevar. Pues no, al final de cuentas, la ansiedad por la producción de pues, todo lo que tienes de azúcar, etcétera.
Hasta alimentos que producen inflamación y ya generan un malestar.
Sí.
Te quitas el azúcar y te va y te calmas. Y no es de drama, es de... Y cada cuerpo es diferente también, ¿sabes?
Además.
Entonces, yo creo que esos hábitos saludables, la respiración es potentísima. Mira, sí. Yo tomé una clase de meditación por 5 años y el primer año nos enseñaron nada más a respirar. A respirar profundamente. ¿Por qué? Porque un corazón ansioso está pum, 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 pum.
Sí.
La respiración obliga al corazón a retomar su ritmo cardíaco. O sea, eso es sí, central en los momentos de pánico.
Totalmente de acuerdo. Te voy a decir una cosa y ya para cerrar. Pero yo recibo en FIT muchas mujeres que están en la transición de lo que hoy conocemos como la perimenopausia hacia la menopausia. Y sabemos que esta transición en donde nuestras hormonas no es que disminuyan necesariamente, pero se alborotan, puede producir algunos cambios de la salud mental. Una buena suplementación guiada por alguien que sepa, para mí ha sido un cambio absoluto los adaptógenos.
¿Pero tú estás en menopausia?
No. No. Pero sí, con la ansiedad.
Que me dé sus cosas, ¿no?
Bueno, cumplo 43 este año.
Sí.
Entonces, uno va en camino. Pero no, para la ansiedad. Entonces, una buena suplementación, rituales de respiración, de ejercicio, y no tiene que ser una hora irme a correr, lo que siempre decimos aquí, 20 minutos, el comer alimentos que me nutran y ayuden a mi salud física y mental, te llevan tan lejos que no va a haber pastilla que funcione si tú no haces los básicos.
No. Te lo digo a este psiquiatra que dice yo, si no van a hacer eso, no los voy a medicar. Sí se tienen que medicar, pero tienen que hacer lo otro. Pero ¿cómo somos renuentes a esas cosas? Te agrego algo de la menopausia porque también todo va de la mano. ¿Y cuánta gente le tiene pavor? O sea, la creencia, pierdes la juventud, ya nadie te respeta, la vida... El estigma, ¿no? Del edadismo. Híjole, ¿cómo has ido? Ve construyendo desde ahorita tu proyecto de vida, porque pues, sí, a ver, no te voy a decir como, yo me acuerdo cuando iban a hacer mi primer hijo, parto sin dolor. Digo, ay, qué mentira, ¿por qué inventan? Eso no existe.
Pero parto tú puedes decidir cómo vivirlo si te preparas.
Pues, la menopausia da lata y a unos en unas cosas, otros en otra, pasa y se vive muy bien. Pero uno desbanca ideas pendejas.
Ay, sí.
Y es que como estás en tu menopausia, ahí sabes, no me tires de a loca.
Señores, además la menopausia es un día. O sea, son los 12 meses en los que ya no tuviste la regla. Es eso. Primero aprendamos, ¿no?
Porque, ¿qué es?
¿Qué es? Y luego ya.
Pero las mismas mujeres, es que como mi menopausia... Digo, a ver, no vamos a negar que hay malestares. Pero piensa cuánto el contexto, cuánto te pesa, cuánto... No negar lo físico, hay que atenderlo. Pero también las creencias, el miedo, los estigmas. Ya no soy no sé qué, ya se me nota. Ya.
Tenemos miedo a la caducidad y eso es un constructo social. Y al final de cuentas, la menopausia o la posmenopausia puede ser libertad, porque nuestros tipos de estrógenos cambian. Y entonces, en lugar de estarte preocupando por el mundo, que eso también es algo fisiológico y hormonal, empiezas a hacer una introspección en donde te permites a preocuparte y ocuparte de ti. Y eso también lo dan las hormonas. Y si uno se prepara, podemos hacerlo mucho mejor. Y al final de cuentas, diría Nietzsche, existe lo que quieras que exista. Así que échenle ganas, escuchen filosofía. Por último, tu opinión valiente, mi querida Tere. Siempre terminamos aquí con una opinión valiente, que es esa opinión que a lo mejor, pues en tu industria o en el mundo podría, yo sé que tú tienes muchas y nos encanta eso de ti, podría ser disruptiva, pero que tú estás segura de que te gustaría que más gente conociera esa idea.
Mira, a mí me gusta una frase que la oí hace mucho un amigo que decía, duro con la realidad y blando con las personas. ¿Por qué? Duro con la realidad porque grandes problemas se gestan y se hacen mayores porque evadimos. No, no, es que estoy nerviosita por no sé qué. Es que no, claro, pues es que pasó. O sea, no puedes hacer nada si no tienes claridad de lo que tienes. Entonces, siempre hay que estar en una búsqueda de conciencia, de saber. Yo quiero saber, blando con la persona, es ¿y cómo me cuido compasivamente? ¿No? ¿Cómo? O hasta para poner un límite, ¿no? O sea, yo no te voy a permitir, yo hay gente que le digo, yo si no vas al médico, no te voy a atender. Yo quiero atenderte, pero no te voy a atender porque esto me siento mal, estoy haciendo gastarte tu dinero. Entonces, duro con la realidad y blando con las personas. Y hay que aprender, estamos hechos para tolerar infinidad de cosas que no nos gustan. Noticias, enfermedades. Bueno, la vida tiene sus complicaciones, pero si aparte las evado, pues me pierdo de una oportunidad de aprendizaje, de un tratamiento, de un mejor abordaje a la misma. No, no, yo no tengo ansiedad, son nada más. No, pues perdón, la vida tú lo sabes, tú lo estás compartiendo. Se sufre, pues hay que buscar la manera de sufrir menos, porque no venimos a sufrir más, ¿verdad? Entonces, yo diría eso, duro con la realidad, hay que abrirnos de cara a la verdad, a lo que es, blando con las personas, con nosotros, hay que ser autocompasivos y con los demás. Y la vida, digo siempre también, es difícil, pero si la agarras por los cuernos, es generosa también.
Oye, Tere, hace algunas preguntas hablamos de la ansiedad y cómo causa cansancio, fatiga, y muchas veces lo relacionamos con esto e incluso se relaciona con la depresión. Pero hablemos de una ansiedad hiperproductiva, que cuando yo la conocí por primera vez me dijeron, a lo mejor tienes algo así. Dije, ¿qué?
¿Y sí se te da?
Y se me super da. Y entonces es difícil porque, y seguramente te ha pasado lo mismo, porque es algo muy festejado por la sociedad. ¿Cómo
haces tanto? Qué competente, qué capaz, qué velocidad la tuya. ¿No?
Entiendo, y voy a decir lo que yo entiendo, pero quiero que tú como profesional me lo expliques, que somos estas personas que cuando nos encontramos abrumadas, en lugar de me desconecto y ya no hago nada, mi canal de evasión es hacer. Y normalmente es, bueno, en mi caso, laboral. Esto me sale bien, aquí me siento segura, vamos a hacer. Y pues es difícil desconectarte. ¿Existe? ¿No existe? ¿Es un invento?
Sí,
¿qué onda?
Fíjate que es no voy a decir invento, es un concepto reciente, interesante, porque curiosamente vengo llegando de visitar, mis suegros viven en Estados Unidos, y en el aeropuerto vi un libro, fíjate que son las cosas, ya me había dicho Romy de qué se trataba esto, pero yo no registro, soy lenta, y vi un libro interesante, La ansiedad, investigué en el aeropuerto, investigué al autor, y venía hablando de cómo mucha gente con una actividad y con muchas ideas y muy buenas ideas y hace y estudia y se sube y se mete en más programas y que es una manera de tapar esa ansiedad. Pues hay mejores que peores, pero a ver, correlacionan primero que estoy evadiendo, ¿no? ¿Qué estoy evadiendo o qué sintomatología? No, claro. Estoy bien diagnosticada. A veces bajo presión trabajan mucho mejor, ¿no? Y son productivos y se concentran. Lo que pasa es que correlaciona con un perfeccionismo, por un lado, ya el perfeccionismo exagerado, ya hablamos de rasgos entre obsesivos y demás. Y por otro lado, a la larga, dos cosas. Si no lo haces como tenía que ser, viene la ansiedad. Entonces ya entras en que lo tengo que hacer, pero lo tengo que acabar, pero si no lo acabo, no voy a disfrutar la comida. Y si no, entonces ya te empiezas a poner rigideces. Son esos mecanismos psicológicos de el sentido de cumplí y hasta que no cumplo, no descanso. Y si no hice más y se adelanté, entonces hay una, se teje con la obsesión porque hay una sobreexigencia y ya acabaste y en vez de decir, empiezo la semana, no, pues ya mejor empiezo a adelantar el que sigue. ¿Te hace sentido?
100%, 200%.
Es un descuido porque tarde o temprano pasan dos cosas. Un agotamiento que te hace parar porque tienes que pagar. Y dos, que te vas tú poniendo las trampas para no darte momentos en donde valores otro tipo de actividades que se requieren.
Claro.
Que no es hacer ejercicio, que es poder ver una tele, leer un programa, poder leer
platicar,
un libro que quieres.
Estar con tu familia.
Estar tranquila en una reunión y convivir, porque te exiges a... Tú sola te pones unos estándares...
Estoy perdiendo el tiempo.
...altísimos. Y no hacerlo genera ansiedad. Entonces, habría que trabajar la ansiedad y mecanismos para parar, tolerar el malestar que te produce parar.
Eso.
Porque te va a dar malestar. Eso. Hasta que se acostumbre tu cuerpo. Es como la culpa. Es como el... Te va a dar... Lo vas a hacer con miedo. Lo vas a hacer con culpa. Lo vas a hacer con malestar...
A eso,
te acostumbres.
A eso quería llegar. A veces son síntomas, voy a decir síntomas atípicos, y por eso nos resulta difícil conectarlo con lo que todo el mundo dice que es la ansiedad e incluso en la depresión. Pero si tú te identificas ahí, o por lo menos voy a decir lo que a mí me ha servido, yo tengo que agendar mis espacios, tengo que agendar mis descansos.
Entonces ya estás cumpliendo un deber. Son trucos que nos hacemos
y tengo,
incluso, ¿eh?
Sí, y tengo que lidiar con la incomodidad de parar. Parar me incomoda profundamente.
Exacto.
Pero una vez que lo reconoces, y me encanta que lo hayas dicho, porque una vez que reconoces eso, dices, ok, entonces yo tengo que lidiar con esto. Para la mayoría de la gente, a lo mejor, lo difícil es empezar. Tal vez para mí es parar. Yo no tengo alarma para levantarme. Yo tengo alarma para dormirme y la gente se ríe muchísimo. Pero es que si yo me duermo a la hora que me tengo que dormir y me levanto la computadora a la hora que me tengo que levantar, voy a despertar. No tengo bronca en despertarme. Y entonces, si esa me funciona a mí, hay que conocerse y hacer estas pausas. Pero por eso quería llegar a esta pregunta, porque no siempre la receta es la misma para todos.
No, pero te voy a decir, en lo emocional hay algo que sí. La gente dice, voy a hacer esto cuando no tenga culpa, voy a hacer esto cuando ya esté tranquila, voy a hacer esto cuando no me dé miedo. Eso nunca ocurre. O sea, se te quita la culpa atravesando la culpa y haciendo cosas con culpa. Se te quita el miedo haciendo cosas con miedo, atravesando el miedo, te acostumbras y baja el miedo. Se te quita la picazón de no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo, no haciendo nada, teniendo la picazón y aguantándote.
Es cierto.
Y se te quita. Y eso parece contradictorio, pero es lo que yo llamo yoga emocional. Para que se te quite lo tienes que atravesar y a domar. Y así como puedes domar, entrenar al cuerpo, se entrena la mente para, a pesar del malestar, lograr en un punto, primero, hacerlo con mayor facilidad, ¿no? Pues sí, me da culpa dejar a estos, pero me voy a ir de viaje. Pues me da culpita, pero ya no las culpas de que me eché todo el viaje con culpa, ¿verdad?
Sí.
Yo me acuerdo cuando dejaba a mis hijos, decía, en vez de llevarlos, me voy sola con mis amigas. Esas cosas típicas. Pues te vas con culpa. Y es un viaje que dije, pues me la pasé todo el día con culpa y traje regalos, no gasté en mí. Pero bueno, ese viaje fue el primer viaje más culposo para hacer otros cada vez menos culposos y unos cero culposos.
¡Qué bien!
Entonces, esto que dices, hay que tolerarlo y hay que atravesarlo y habrá que profundizar a qué le funciona a cada quien.
A cada quien, que eso es lo importante. Ahora, ¿dónde te encontramos?
Mira, me encuentran, Tere Díaz, me encuentras... En Google, tú te metes a Tere Díaz y me
sí,
encuentras.
Es verdad. Le pones Tere Díaz, te salen todas sus redes, es la primera cosas. Que te sale todo.
Pero en mi página encuentras mi podcast, YouTube, mis libros, blogs, escribo mucho, todo el equipo de Psicoterapia La Montaña, porque es un equipo de 110 terapeutas con especialidad, que aparte tenemos el compromiso de trabajar en rangos de precios para que gente que pueda pagar 300, 400, gente que pueda pagar 1,800, todos los terapeutas, que todos son de calidad, no cobran barato, pero por ser parte del equipo nos ajustamos a que la gente pueda recibir este servicio. El teléfono es 5515 57019. Por supuesto, pueden ver la montaña, @lamontaña en Insta, mandan mensajes y está un equipo de 4 canalizadoras tomando las llamadas. Y pues les dejo un WhatsApp, hay gente que le funciona el WhatsApp. Mira, la gente que toma las canalizadoras son psicólogas. O sea, ella es gente que conoce al equipo, hace las preguntas y sabe con quién canalizar.
Es gente además, no es un robot ahí automatizado diga, si tú estás desesperado ahorita o sientes... En este momento
sí,
lo buscas.
A ver, pero ¿qué sientes? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Es de pareja? Bla, bla, bla. Y tenemos a los equipos de personas que los pueden
atender. ¿Y el WhatsApp?
Hay 3 WhatsApps. Voy a dar uno porque ya qué necesidad, ¿verdad? 55-39-20-60-04. 55-39-20-60-04. Y el teléfono, lo repito, 55-15-57-0199. Llámanos a Psicoterapia La Montaña, es un equipo de especialistas de pareja, pero de niños, pero de duelo, pero de situaciones de enfermedad, pero de veras, y confía que es gente que tiene un cuidado para entrar, para entrenárseles. Ya vienen con su entrenamiento, pero para entrar en una filosofía, en un marco teórico a través del cual trabajamos, que vas a estar con profesionistas que saben lo que hacen.
Y que no lo dejemos, que pongamos manos a la obra.
Ay, si una consulta puede hacerte la diferencia. O
te
sea,
la mereces.
Una terapia te cambia la vida, ¿verdad?
Te la mereces. Gracias, Tere.
Gracias a ustedes.
Gracias especiales a Maken por este maravilloso espacio y el apoyo para hacer posible la producción de Filosofía.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.